¿Qué tal, Diego? Saludos, buenos días.
Pues nada, Ivo, muy, 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 muy interesado en conocer cuál es tu opinión sobre la interpretación que hace Sánchez de la no existencia de mensajes entre el 8 y el 14 de marzo en el móvil de García Ortiz. ¿Crees que ha hecho el análisis correcto, que hay que pedirle perdón a García Ortiz?
No, yo creo que se ha precipitado. Yo creo que debía dejar pasar unos días, comprobar un poco... No comprobar la veracidad, que seguramente eso se responde a los informes que ha podido manejar, ¿no? Pero yo creo que tal como están las cosas, aunque le viene bien, pues en fin, tranquilizar con un mensaje de quietud y de normalidad, pues yo creo que debió esperar a tener más datos para apoyarse en una base sólida y que eso le permita tratar de remontar la situación y sobre todo exculpar al fiscal general del Estado.
Y Salvador, tú que ya tienes trayectoria y conoces a gente, imagino que habrás visto situaciones como las que estamos viviendo, pero a mí me llama mucho la atención que gente tan experta como una exministra como Reyes Maroto vuelve a caer en la tentación de cometer un error y mentir, ¿no? Porque está claro que Víctor Daldama puede ser lo que sea, que yo no lo quisiera cerca de mí, tiene un peligro que tela, ¿no? Pero lo que está claro es que ni es Anacleto ni es un miembro de la TIA, es una persona que está bien asesorada, tonto parece que tiene cero pelos, y mentir sabiendo Reyes Maroto que había cruzado un WhatsApp, aunque fuera por Tour España, en vez de para hacer corrupción de mascarilla, es que la van a pillar, y de hecho la han pillado. ¿Es necesario que se cometan este tipo de errores por parte de los líderes del PSOE, que no es el primero?
Necesario no es, desde luego que no. Suponiendo que eso se ajuste y es, digamos, verosímil, yo creo que la prudencia es lo que debe caracterizar en esta trama tan inmensa, tan intensa, de mensajes, acusaciones, imputaciones y publicaciones. Lo que se debe hacer es actuar con la máxima prudencia para evitar que sean pilladas las personas que protagonizan estos hechos en una flagrante contradicción y posiblemente en una falacia, en una mentira, como dices, ¿no? Eso es lo que hay que evitar.
A mí eso es lo que me llama la atención, ¿no? Es decir, con la que está cayendo, ver cómo una y otra vez un político de un color y de otro mienten. Mienten claramente y cuando se les pilla una mentira, yo que soy la mejor de otra generación. Yo se me nota mucho cuando miento, es un defecto. Es decir, yo cuando digo una mentira, no hace falta ni que me ponga colorado, se me nota. Un representante público que se le coge una mentira tan absurda como esta, ¿tú crees que debería salir de la vida pública? ¿O los españoles permitimos que nos mientan a la cara y no lo tenemos en cuenta?
Yo creo que, bueno, dependerá, ¿no? Eso la...
Una mentira es una mentira, Salvador. Quien miente una vez es como el que coge 5 euritos de una caja registradora. El que le roba en una caja a un camarero, si roba 1 euro ya sabe que va a robar 10.
Lo iba a decir, ¿no? En un personaje público, en un cargo público, la mentira no distingue ni mucho menos su cualificación personal, su conducta, porque ya, aunque podemos decir, aceptar que por lo general mentimos todos o casi todos, lo cierto es que hay algunas cosas que en el ejercicio del cargo público deben ser siempre tenidas en cuenta. Y obrar con rectitud y obrar con la verdad por delante debe ser una máxima, ¿no? Y si no se cumple, pues por lo menos ya deja espacio para la duda.
Bueno, pues ayer vimos en el Congreso de los Diputados la aprobación de la Ley de Eficiencia de Justicia, que hemos dejado pasar un poco para leerla, porque no la he leído, pero sí he comentado con juristas que, bueno, que puede pretender la eficiencia, pero igual no la va a conseguir. Pero dejando eso al margen para tareas de Navidad, ¿qué te parece el giro que se está produciendo en la intención de voto o en los votos que están haciendo PNV y Junts conjuntamente con el PP y Vox ayer en concreto para eliminar el impuesto a la energética? Y el rifirrafe tan potente que se está generando, no eran nunca amigos ni socios parlamentarios, PNV y Podemos, pero la tensión está increciendo, ¿no? Aitor Esteban ayer declaró duramente contra Ione Belarra, es decir, que se ve que hay tensión y rencorcillos y malos rollos. ¿Tú crees que estas conformaciones de mayoría que se apuntan desde hace ya una semana, donde Junts empieza a tener poco o nada de rechazo a votar conjuntamente con Vox, puede suponer un cambio en las mayorías que se van a consolidar en el Parlamento en el próximo 25, que van a llevar a un callejón sin salida al gobierno de coalición?
Queda mucho camino por recorrer, pero eso lo que apunta se está dando y es lo que ahora mismo se vislumbra. es un cambio en el papel de las partes, es un cambio en la manera de enfocar los asuntos. Desde luego será una delicia, será una delicia comprobar, hay un salado de boxe, será un, pero vamos, un espectáculo. Entonces, bueno, pues todo lo que se ha visto hasta ahora resultará poco, me atrevo a decir, al lado de si se consuma ese nuevo escenario. Y también los demás partidos, no solo los que hemos mencionado, los demás también, porque supone o representa, ya digo, un cambio completo, un giro copernicano en lo que es el enfoque de los asuntos, de los temas y de la manera de relacionarse. Eso favorecerá el desarrollo de la convivencia política española, ya se verá.
Yo tengo muchas dudas. Es decir, lo que sí está claro es que nos vuelven a mentir y donde dicen Diego, ¿no? Es decir, tanto Junts como Vox.
Yo creo que es un problema, Diego, de conveniencia. Es un problema de conveniencia política, de coyuntura, pero desde luego lo que sí refleja es una evidente contradicción y que no hay coherencia en los análisis, en las estrategias, mejor dicho, de los partidos políticos que se mueven o se hacen o se elaboran, pues justamente en función de lo que más les interesa, supuestamente de lo que más les conviene.
¿Viste ayer a Yolanda Díaz cómo se le cambiaba la cara cuando escuchaba las declaraciones del ministro Cuerpo? Que la señora Díaz dice que es poco menos que la continuación de Nadia Calviño. Pues mire, pues no está mal, ¿no? Pero sí parece que dentro del gobierno de coalición hay dos posturas que cada vez están más enfrentadas y se están crispando los ánimos con respecto a la reducción de la jornada laboral. ¿Tú crees que esto puede ser también ruptura dentro del que sea del gobierno?
Sí, sí. Refleja cuando menos que hay contradicciones, que hay posturas que hasta el momento se han sobrellevado, pero que es lo peor además que le podía ocurrir al partido gobernante y a sus socios, porque si no se mantiene un mínimo de coherencia en esas cuestiones, pues difícilmente. Ahora, Yolanda Díaz ha pinchado en un hueso muy duro, ¿eh? El ministro Cuerpo tiene muy buen cartel.
Tiene cuerpo para aguantarle lo que le ponga,
Sí, correcto. Y además su discurso es muy sensato, muy coherente, muy explicativo. Y eso siempre juega a favor del político que protagoniza alguna, digamos, iniciativa o una acción gubernamental. Esto yo creo que puede significar un terremoto, si prospera, si no reconsideran las posturas, puede significar una confluencia de intereses muy encontradas, y así no se va a ningún lado, de menos desde un gobierno.
¿Tú crees que Sumar va a seguir la estela de Yolanda Díaz? Porque yo lo que vi ayer es que ese tipo de discusiones hay que tenerlas en el Consejo de Ministros. ¿Qué pasó?
Dentro, claro, pues, claro.
Y que no en un medio de comunicación, en directo.
Por supuesto. Si los medios están encantados, los ¡hombre! Medios están funcionando, no se ocupan de otra cosa que no sea alguna, digamos, incongruencia, enfrentamiento, encono. En el caso concreto de Cuerpo y de Yolanda Díaz no se llega al encono todavía, pero sí se vislumbra que hay, digamos, una sustancial diferencia y de apreciaciones, ¿no?, en políticas a llevar a cabo. Y ahí sí incide en un tema pues vital para la economía del país, también para la convivencia. Y eso es lo que un gobierno, pues naturalmente, no está en condiciones de soportar en las, en las condiciones que ahora mismo le afectan, con una debilidad parlamentaria muy acusada,
¿no? Y además la situación de Sumar en caída libre, conjuntamente con, además, a la par que Podemos va resurgiendo de sus cenizas, debilita a la izquierda del PSOE, que fracturada o dividida no sirve para ser socio de gobierno del PSOE. Y esto a mí me suena que a lo mejor puede ser una debilidad de las más débiles que puede enfrentarse el gobierno para el próximo año. Es decir, que si puede caer el gobierno, puede ser más bien por una fractura interna que por el resto de problemas que tiene.
Sí, porque por el resto de problemas hay que esperar y hay que tener mucha, digamos, paciencia para verificar datos, ¿no? A pesar de que la presión se hace ya difícilmente soportable. No, en este sentido, fíjense lo que me atrevo a decir, no va a haber tregua ni por Navidad, no va a haber ni tregua navideña. Pero bueno, será...
Hombre, el Congreso se cierra y los juzgados se ralentizan. El Congreso se cierra y el juzgado se ralentiza. Pero puede ser que no nos den respirar ni en Navidad, es verdad.
Pero hay filtradores, Diego.
Sí, es
hay
verdad. Y medios de comunicación que están deseando vender.
Y está ahí, los filtradores no descansan. Entonces, y los medios están ya, algunos, están en la línea que están y que se aprecia, y solamente hay que encender el aparato para comprobar cuál es, digamos, la orientación de su línea editorial. Pero bueno, eso es, cada uno es libre de aceptarla, de sintonizar y de escoger el medio que se quiera para, digamos, estar informado.
No sé si verías ayer o habrás visto algún fragmento de la sesión de las Cortes Valencianas, donde hubo un espectáculo grotesco, una vez más, patrocinado por el Partido Popular, que dos de miembros del gobierno de Manzón, el propio presidente y el consejero de Educación, a una interpelación del señor Baldoví, que sinceramente no me parecía excesivamente contundente ni agresiva, pero la reacción del gobierno de la Generalitat y la suspensión por parte de la presidenta de Vox para evitar males mayores con una bancada de la oposición totalmente desmedida, decía el presidente, ¿qué hago? ¿Los echo a todos? Vamos a suspender 10 minutitos a ver si nos tranquilizamos. ¿Qué le pasaría por la cabeza a los damnificados, a los que han perdido a familiares cerca de las Navidades, cuando vieran que sus representantes públicos dedican su tiempo, en vez de resolver sus problemas, a hacer ese tipo de espectáculos, Salvador?
Eso es lo que no quisieran haber vivido ni seguido, seguro. Lo ocurrido pone de manifiesto que cuando la tensión o la tirantez política se lleva a ni más ni menos que a una cámara parlamentaria, y se hace además en ese tono y se hace con ese encono, ahí sí cabe aplicar, pues es el rechazo. Pues, o sea, no nos extrañe luego que haya rechazo a la política y a algunas manifestaciones, ¿no? Yo no vi esas imágenes. Sí he visto las de otra cámara que me han parecido, bueno, he escrito sobre ella hoy, las Cortes de Castilla y León.
31-35, ¿no?
Es una cosa, parece que no es verdad lo que estamos viviendo, ¿no? Cuando suceden estos hechos, ¿verdad? Inexplicable, no encuentro palabras para decir, bueno, esto está sucediendo por alguna causa. Y realmente eso es lo que pone en peligro, esos hechos son los que ponen en peligro la credibilidad de la institución, el desprestigio, generan el desprestigio que no se merece ninguna Cámara Democrática representativa, porque son los que ponen de manifiesto que la credibilidad en la democracia, en el sistema, en la convivencia, en las instituciones, se lleva a cabo a una velocidad asombrosa. ¿Quién nos podía decir que a estas alturas se podía dar en democracia esa resolución? 31 es más que 35.
Es que no iré al colegio, o no vio varios sésamos o algo.
Sí, vamos a explicarlo, ¿no? Porque quizás los oyentes no saben ni de lo que estamos hablando. Se debatía en las Cortes de Castilla y León una propuesta para presentar una terna de representación en el Consejo General, perdón, en el Tribunal de Justicia, ¿no? Y entonces, pues, se lleva la terna, se lleva una propuesta, y esta resulta derrotada por 31 votos a 35. Resulta derrotada, pero literalmente no hay otra palabra. Y sin embargo, pues, prospera y el presidente resuelve manu militari, supongo, que está bien, que ha ganado la 31. Yo, pues nada, ¿qué podemos decir de eso?
Pues nada, que el nivel de nuestros políticos ya saben que no saben sumar de 31 a 35. Ya saben contar hasta 30, a partir de 30 ya se pierden.
La verdad es que es un episodio, como también el de las Cortes Valencianas, naturalmente. ¿Y qué refleja esto, Diego, en conclusión? Tanto uno como son dos hechos distintos y dos posiciones completamente diferentes, vale, de acuerdo. Pero ¿qué refleja? Poco respeto, ningún respeto, vaya. Porque hay que mantener el tipo, hay que ser coherentes, consecuentes y sobre todo mantener el sentido común. Cuando se pierden estas, digamos, básicas conductas, la democracia desaparece.
Pues Salvador, ¿qué te digo? Esto, que pidamos sentido perdona, común para el 25, ¿eh? Hay que pedir sentido común.
Por supuesto. Si con esto partidos como la ultraderecha pretenden que la democracia... Retiro lo que iba a decir.
Porque, que llega la Navidad. Vamos a ser nosotros los pioneros y vamos a parar en Navidad. Don Salvador.
Me parece sensato y consecuente.